SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Rafael Luzán, buenas noches y bienvenido al Larguero de la cadena SER.
Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme a participar aquí con vosotros esta noche.
Vaya día intenso iba a decir, pero bueno, como todos, ¿no? Usted tiene días de sol a sol, ¿no?
Bueno,
por lo que veo en la agenda de actos, eventos, no para, ¿no?
Siempre hay cosas y estos días más porque hay que tomar algunas decisiones que no están siendo fáciles, ¿no? Pero bueno, ahí es el día a día.
Fíjese, hemos pasado de tener un presidente que se llevaba mal con todo el mundo a tener un presidente que no se llevaba mal con, prácticamente nadie. Rubiales sí. No se llevaba bien, iba a decir, ni consigo mismo, pero sí. Luzán no sé, no se le conoce. Es que... A ver, lleva poco, lleva un año y medio, más o menos.
Yo se lo pongo difícil, porque yo no me llevo mal con nadie, únicamente que alguien se quiera llevar mal conmigo, entonces no se lo pongo fácil para que se lleven mal conmigo.
Se lleva bien con Laporta, con Florentino, con Tebas,
bueno,
con todo el mundo.
Intentamos, y la verdad es que... bueno, pues aquí hay que aparcar cualquier diferencia que pueda haber y ver dónde hay sitios de encuentro, ¿no? Y creo que en ese camino, la verdad es que me encuentro cómodo en ese camino y por lo tanto vamos a intentar seguir así.
Ahora hablamos de lo que ha ocurrido hoy, que ha sido un día importante porque por primera vez se ha hablado y se ha conseguido un acuerdo histórico en el fútbol español con un convenio colectivo arbitral muy importante, de donde está usted presente, además de Javier Tebas, presidente de la Liga, el sindicato también de los árbitros y además también Fran Soto, el presidente del CTA. Ahora hablamos de ese asunto que me parece una gran noticia, pero creo que ahora mismo acaba de decir usted estamos pendientes de tomar decisiones que no están siendo fáciles. No. Están, además de Antón Meana y Javier Rey, que nos estaban contando la información de Mbappé y que siguen por aquí, está por ahí Jesús Gallego. Hola, Galle, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Están pendientes todos los aficionados, y estamos pendientes todos, y ustedes los primeros, de dónde se va a jugar la finalísima. La dichosa finalísima que primero con la fecha y luego con la sede, no acabamos de... Hasta que no la veamos no nos lo vamos a creer.
Sí, la verdad, esto nos trae un recuerdo, ¿no? Un recuerdo triste de cuando fue la pandemia, por ejemplo, ¿no? Parece que es una cosa muy parecida, porque, vamos, todo estaba... previsto y yo creo que muy bien acordado para los intereses del fútbol, para los intereses del aficionado tanto español como argentino y aficionados a nivel mundial de ver un gran partido de fútbol, pero bueno, esta situación nos ha trastocado esto. Llevamos monitorizando esta situación desde el sábado desde el anterior, casi a minuto a minuto de lo que está pasando. Y bueno, tenemos un gabinete creado ya, es proceso para esto y para otras cosas colaterales que afectan para con esto. Y espero que en las próximas horas tomemos la decisión definitiva.
¿Próximas horas? ¿Un día, dos?
No se puede tardar. Máximo de ahí. No
se va máximo a 48 horas.
En un máximo de 48 horas podamos tener la decisión final. Y alguien preguntará, ¿no? Sí. Oye, ¿y por qué no pueden decir cómo...? No es cuestión de decir, voy a intentar ser claro en esto. Primero... nosotros tenemos un problema. España, Argentina, Europa ahora mismo tiene un problema, pero hay que pensar que Qatar, Emiratos, Bahrein, incluso los países colaterales, tienen un problema serio. Nosotros lo tenemos, pero ellos tienen un problema serio. Entonces, lo primero que tenemos que entender es la solidaridad para con estas, con esta región del mundo, porque también es verdad que nosotros tenemos, algunos países de estos son aliados interesados de España, como el caso de Qatar o el caso de Arabia Saudí, como saben, porque tenemos muchos acuerdos con ellos, ¿no? Entonces, por lo tanto, cualquier situación que se dé o que acuerdo que se haga para con este tema va a influir con otras cosas. Lo habéis visto en el partido de la selección femenina, que si se toma una decisión, esa decisión iba a condicionar muchas cosas después, porque claro, todo el mundo se iba a agarrar a que, bueno, pues oye, España no ha ido a jugar ese partido a un país que en principio no está dentro del conflicto, pero que ha tenido colateralmente, sí, pues un misil.
Bueno,
y
hoy han interceptado un misil que venía desde Irán, las bases de la OTAN en Turquía, ¿no? Que nadie sabe a qué zona de Turquía iba, ¿no?
Entonces,
o
ahí,
de Europa.
Ahí tenemos, imaginemos, pues volvemos a tener escenarios muy próximos. Estuve hablando con el presidente del Rayo la semana pasada 2 veces. Seguimos hablando porque el presidente del Rayo y ese club va a jugar en Turquía de nuevo.
Sí.
Pues donde jugamos nosotros, un poco en esa área concreta.
Mañana viajan.
Exactamente. Entonces, bueno, pues a Chipre vamos nosotros el sábado con la selección sub-21. O sea que, y por lo tanto, creo que nos merece un respeto estos países, ¿no? Para que los tengamos también en consideración.
¿Pero es conveniente jugarlo en Doha?
No, ese es el tema.
¿A día de hoy alguien con sentido común se plantea que el España-Argentina se juegue en Doha?
Hombre, yo creo que...
¿Y que mandemos ahí aficionados a
eso
que
está muy difícil. De hecho, yo debo decir que hemos cancelado 2 charters que teníamos previstos para esto. Ya los hemos cancelado hace 4 días. Eso está cancelado. Pero estamos a expensas, como digo, de cerrar esta negociación porque faltaba la segunda parte que yo quería comentar. Este acuerdo es con la UEFA, sí, y la Conmebol a través de una empresa, una promotora, que ha contratado 6 partidos de fútbol, España-Argentina, España-Egipto, Argentina-Qatar, Arabia Saudí y Serbia, y creo que
sí,
son 6
más. Sí, sí.
Exactamente. Entonces, va todo dentro de un mismo paquete y por lo tanto, ese es un tema que, como digo, en las próximas horas vamos a decidir finalmente.
Es una decisión muy arriesgada, ¿no?
Claro, por eso digo, pero... Y que nadie piense, porque también se puede estar pensando, que es verdad que hicimos un contrato, desde el punto de vista económico, bueno, muy interesante para los propios intereses de la Federación Española, porque empezamos muy bajo y llegamos al objetivo que queríamos, ¿no?
¿Se puede saber cuánto gana España con ese partido?
Bueno, va dentro del paquete, ¿no? Es una cifra importante, ¿no? No porque puede condicionar lo que yo diga aquí con otros partidos que también tenemos otros contratos, porque tenemos un contrato de otro partido que vamos a jugar probablemente en México, otro que vamos a jugar probablemente en España, y por lo tanto, por eso no me quedo con la cifra dentro del ámbito propio de la negociación, ¿no? De ahí que... Ya digo, en cuestión de horas se va a tomar la decisión. Yo creo, espero que con lo que estamos negociando con UEFA y demás sea una negociación razonable y que sea bien vista por la inmensa mayoría y respetando, como digo, creo que estos países nos merecen un respeto, porque además nosotros vamos a, como saben, tenemos un contrato hasta el año 2029, por ejemplo, con Arabia Saudí. Vamos a ver lo que estábamos empezando a negociar con alguno de estos países para la Supercopa del año que viene. O sea, hay mucho en juego, nunca mejor dicho.
Si no es Doha, se ha hablado de muchos países, de muchas alternativas. Londres, Lisboa, Miami, España. ¿La Federación ha ofrecido España para que se juegue ese partido aquí?
A ver, este es un tema que, a ver, primero, aunque lo pudiera ofrecer, España, pues, está Argentina, ¿no? Que es un país, este es un partido que se debería jugar un campo
en terreno neutral.
Claro.
Sí, pero hace muy excepcional el momento, lo que está pasando, ¿no?
Yo creo que es evidente que parece que debe ser en Europa, ¿no? Va a ser, yo creo que en Europa, porque... Al final, si las circunstancias nos llevan a donde nos llevan, la mayoría de los jugadores están en Europa.
Claro.
Desplazarlos en ese momento.
La mayoría de argentinos también.
Exactamente, tanto España como Europa, o sea, España o Argentina. Por lo tanto, bueno, yo creo que parece lógico que eso sea lo que finalmente pueda suceder. Pero,
¿y ustedes le han dicho a la FIFA, aquí tienen su casa también, si hace falta?
España está siempre para, como yo creo que además España es hoy en día uno de los mejores países para organizar cualquier evento. Hay que recordar que aquí se realizó el partido este de la final de la Copa América, creo que recordarlo, ¿no? Sí, Libertadores.
Libertadores, Boca-River. Sí, sí.
Boca-River, que había estado en ese momento en el Bernabéu y aparte con un éxito total, ¿no? Por lo tanto, capacidad España tiene. Pero no se trata, como digo, de que sea España o no sea otro país. Ahora mismo, en cuestión de horas, entre mañana y pasado, se tomará finalmente la decisión, contando con nosotros, sin duda, porque llevamos hablando mañana y tarde. La Federación tiene un departamento internacional que creo que está haciendo un muy buen trabajo. Pasa que en este momento se nos suma con más cosas que estamos haciendo al mismo tiempo, la visita que están aquí los de FIFA desde hoy mismo y tal, pero bueno, da igual, o sea, nosotros tenemos que dar soluciones.
Sí,
y las vamos a dar.
Pero que sí que lo han ofrecido.
Sí, ¿no? En principio, vamos, aquí...
Aunque luego Argentina no quiera, bueno, pues ya está, pues si no quiere, pero...
Todas las soluciones están encima de la mesa, no hay una en concreto. Es decir, oye, hay varias, tú has dicho alguna ya que creo que es también razonable y demás, y algunas que han salido que...
Londres, Lisboa, sí, ¿alguna, claro, alguna está, cree usted que puede tener más ventaja ahora mismo?
No, ventaja no, pero están ahí encima de la mesa, sí, están varias capitales que tienen que tener unos estadios con capacidad para albergar este tipo de partidos.
¿Y alguna que no, y alguna más, además de Lisboa, Londres o Madrid?
No, se pudo hablar, ha hablado de Estados Unidos, pero quizá, primero, Estados Unidos ahora mismo es uno de los países que está en conflicto y tampoco...
En breve lo sabremos.
Pero vamos, faltan muy poco tiempo.
Hombre, lo que pasa es que no tiene mucho sentido que vayan aficionados a Doha, evidentemente, cuando ustedes, creo que mañana... viene un avión que ha puesto la Federación Española de Fútbol con cerca de 200 personas, casi todas ellas, la gran mayoría, relacionadas con el deporte, de personas profesionales que trabajan allí. Sí. Allí digo, en Arabia, en Qatar, en Emiratos, en Dubái, personas que son entrenadores, preparadores físicos, familia, jugadores.
No, es
mañana vienen cerca de 200 personas, no tendría mucho sentido que fuesen luego para allá, ¿no? Otro, no sé cuántos.
Parece un contrasentido, sí. La verdad es que ahí quiero aprovechar lo que estás diciendo para trasladarles a todos ellos que ahora mismo están volviendo por tierra desde Bahrein, desde Qatar... y desde algunos que están en este momento cruzando en autobús diversas fronteras para que les puedan llevar hasta Riad. De Riad saldrá mañana un avión. Ya estaban previstos dos. Uno ya, bueno, también un poco coordinadamente y con la presión también que hicimos entre todos, ya lo sacó el gobierno de España hace dos días. Nosotros teníamos dos previstos aviones, ahora viene ya uno mañana, que llegará, espero, aquí esta noche, vamos, mañana por la
mañana
noche.
Mañana por la noche.
Y la verdad es que las familias, especialmente porque son solo entrenadores, son entrenadores, su familia, jugadores y demás. Y por lo tanto, bueno, pues también esto nos da una dimensión de la cantidad de compañeros y compañeras del mundo del fútbol que están en esa área geográfica del mundo.
Ahora le preguntan a Antón y Javier Raez y Gallego, pero hablaba también usted antes del acuerdo con Arabia Saudí hasta 2029. ¿Cómo van esas negociaciones? ¿Se puede decir que se da por hecho que la Supercopa de España se va a seguir jugando en Arabia hasta 2034?
Tenemos que jugarla por lo menos hasta el año 2029, con el salto del año que viene, que vamos a ver finalmente con algunas ofertas que siguen llegando, por cierto, de algunos países de esa área geográfica.
No se puede jugar en Arabia Saudí por los Juegos Asiáticos y se va a jugar presumiblemente en Doha, pero tampoco está confirmado.
Tampoco está confirmado.
No está confirmado.
No, porque hay más ofertas de más países ahora mismo que están interesados.
¿Pero de esa zona o
de esa zona?
De esa zona. ¿Quiénes, por ejemplo?
Es que ellos piden discreción y por lo tanto no puedo decirlo, pero bueno, son todos de esa zona, ¿no? Son dos o tres más que hay ahí. Bueno, vieron que, a ver, el producto es un producto interesante desde el punto de vista de que los dos últimos años, yo creo que la más exitosa ha sido esta última, según dicho por los saudíes, que esta edición con esa final entre Madrid y Barça, Barça-Madrid, igual que la del año pasado, pero quizá esta en todos los ámbitos ha sido organizativo de participación de gente y todo lo que la ha conllevado, porque se hizo también una fanzón donde participaron miles de personas en la propia ciudad de Jeddah, ¿no? Pues ha sido la más exitosa de todas cuantas han celebrado. Y saben que este producto, aunque es verdad que hay un contrato económico importante para los intereses de España y de lo que conlleva el fútbol en España, pero que de alguna manera, bueno, pues nosotros tenemos que estar muy agradecidos a este contrato y que en la medida que podamos, pues vamos a seguir trabajando con ellos.
O sea que el año que viene, excepcionalmente por esos Juegos Asiáticos, no se juega en Arabia Saudí, será en Doha o en cualquier otro de los países que han hecho una oferta, y después la ampliación hasta 2034, que está cerca de producirse.
Es algo que estamos trabajando también.
O sea que la federación tiene claro que va a seguir en Arabia Saudí.
Si podemos en Arabia Saudí o en el ámbito geográfico de ahí, porque también digo, porque algunas me dicen, oye, pero no se podía jugar en otro país. Y yo digo, bueno, y si nos ofrecen las mismas circunstancias, porque yo tengo que defender los intereses de la federación, no solo de la federación.
O sea,
federación,
si alguien iguala o supera los 40 millones de Arabia, estaría dispuesto a escuchar la federación.
Es que yo creo que debe ser así, porque la mitad de la tarta del contrato, en este caso, es para los clubes que participan, y la otra parte va directamente a los clubes de primera, segunda y tercera federación, tanto masculino como femenino de fútbol español. Estamos hablando de cantidades que son muy importantes, ¿no?
O sea que si nos están escuchando todos los aficionados españoles que le escuchan, que se olviden de que la Supercopa España vaya a volver a España. Al menos en los próximos casi 8 años.
Pero nunca podemos decir, porque mira lo que estamos viendo ahora.
Entonces, ya, sí, pero salvo que ocurra una situación excepcional, claro, por lo que estamos viendo, la Federación tiene intención de que siga.
Hombre, debe respaldarlo el fútbol, ¿no? Este es un tema de la que debe aprobar la Asamblea del Fútbol Español y por lo tanto, bueno, pero yo creo que ellos conocen los números porque intentamos ser muy transparentes y creo que les interesa a todos que haya un contrato de estas condiciones. Es en Arabia, yo estoy intentando que además cada año, yo creo que ya han pasado más de 200 equipos ya, que nos acompañen en el viaje para que vean, bueno, un poco, vean y comprueben cuál es el acuerdo, en qué condiciones, qué es lo que hay allí y tal. Y
pero podría no ser en Arabia.
Hombre, podría no ser en Arabia, pero ahora mismo el contrato establece que hasta el 29 tiene que ser allí.
Ya, pero digo después. Después del 29, pues sí, ¿podría no ser en Arabia?
Podría no ser en Arabia, podría ser en algún otro sitio, pero ellos la verdad es que están muy contentos. De hecho, hay otras competiciones allí, como es la Copa Francesa y la Italiana, y dicen que no hay nada, no hay color con relación a lo que realmente le repercute para los intereses del país lo que produce el fútbol español.
Se reía Gallego porque Gallego es uno de los que ese debate galle que te oía de fondo. Si quieres escuchar a Jesús,
sí,
Gallego,
pongo los cascos.
Sí, porque no, ese
o sea, me interesa mucho escuchar
los aficionados. Los aficionados que se olviden de que la Supercopa se vaya a jugar en España. La Supercopa de España no se juega en España.
No, yo os escucho obviamente y a Gallego también, y sé que a lo mejor es crítico con este tema, me imagino. Y bueno, pero me gusta a mí este debate de decir, oye, pero contrastémoslo, digamos cuál es la realidad y yo estoy, a mí me encanta escuchar, por eso digo que, oye, si vemos que puede haber alternativas mejores, oye, pues que nos las digan, estamos dispuestos a escuchar.
No, pues es que al final ya solamente queda una pregunta por hacer, que es, ¿cuánta pasta tendría que poner alguien para devolverle la Supercopa de España a España?
51 millones de euros.
Es decir, el secuestro de la Supercopa vale 51 millones. Ahí está el precio del secuestro. A ver, si nadie pone 51 millones, nunca los aficionados españoles podrán ver a sus equipos en la Supercopa. Es una lástima, pero es una realidad
tangible. Pero no se puede decir así, porque a ver, los equipos, los aficionados pueden ver a sus equipos en 20 y tantas jornadas de liga o a las que sean en la Copa del Rey.
Pero no es lo mismo.
No, hay que remontarse a la historia. Este partido generaba 1 millón de euros. 1 millón. El último partido que celebramos, creo que fue en una ciudad marroquí, que todos recordaréis, en un mes de agosto. Esta es una competición relativamente joven, que tiene muy poco tiempo y que, por lo tanto, bueno, si aparece unas condiciones como esta, yo creo que la Federación, y además explicándolo esto, porque, a ver, yo si me siento contigo y con todos los que nos están oyendo y yo les explico, oiga, este es el dinero que se ingresa en este... tal, nos da una proyección en el mundo, porque es una proyección de marca del fútbol español, que nos da en un área geográfica del mundo. Por lo tanto, más lo que repercute directamente hacia el fútbol español, creo que lo que nos puede, como tú bien decías, que es respetable esa opinión, de decir, oye, ¿por qué no lo jugamos en España? Y digo, bueno, tenemos la posibilidad de jugar.
Por 51 millones, y es que está muy claro, presidente.
No, pero
claro,
si aquí la crítica es que se lleva la Supercopa por dinero, o sea, los aficionados españoles pierden la Supercopa en España por dinero, y además blanqueamos el régimen de un país que no respeta los derechos humanos.
Bueno, pero eso no...
Esas son las dos críticas que ha habido siempre sobre Arabia, y entonces, usted conoce como todos.
Pero entonces, ¿qué pasa con el golf? ¿Qué pasa con el automovilismo?
Correcto,
¿qué pasa con el tenis?
Correcto.
¿Qué pasa con...?
Lo mismo.
Uy, pero a ver... Pero es que eso de blanquear, es que, a ver, es que... No sé, bueno, este sería un debate muy largo, ¿no? Pero yo llevo 8 años visitando este país, algún año, 2 veces al año. Estoy allí más de una semana y tal, porque nos toca estar... Y yo creo que este país ha evolucionado de una manera extraordinaria en todos los sentidos, incluso en el ámbito del fútbol, ¿no? Tenemos un entrenador con la selección femenina de Arabia Saudí, español, además, desde hace 4 o 5 años. O sea, realmente es que por eso yo me gusta que la gente no hablemos desde aquí. Vayamos, comprobemos y hagamos opinión.
Yo tengo una pregunta, presidente. En una charla informal, con Marchetti, mano derecha de Zeferin, fue con Borja Bilbao, que nos llevó a los medios de comunicación hace unos meses, y salió en el debate si la UEFA alguna vez podía llevar, porque tienen oferta de Qatar y de Arabia Saudí para jugar
competiciones allí.
No, de la Champions, la final de la Champions. Sí. ¿Podría jugarse alguna vez la final de Champions en Arabia Saudí o en Qatar? Y la respuesta de Giorgio, de Marchetti, ya digo que fue tomando un café en un restaurante de Madrid, fue tajante. Nunca. La UEFA no contempla eso. Yo entiendo que son 40 o 51 millones de euros y contra eso, pues, ¿qué vamos a decir o qué vamos a hablar? Pero Marquette vino a decir que no todo vale, que no todo puede ser por dinero, que el fútbol tiene que tener ciertos parámetros que tienen que estar por encima del dinero. No sé, se la dejo votando para que usted conteste a esa apreciación de la UEFA.
No, pero yo la recibo y casi la mando de vuelta, ¿no? En el sentido de, oye, y si Raíz estuviera en mi sitio, ¿qué haría?
No lo sé, es una buena réplica. No lo sé porque no soy el responsable de la federación.
No, no, pero sitúate por un momento.
Pues yo la traería a España. Yo la Supercopa de España se juega en España.
Vale, vale.
Su pregunta de respuesta es directa.
Sí, sí, sí.
Yo sé que a lo mejor esto al fútbol femenino o al fútbol base, claro, o al fútbol modesto, pues sería...
No,
le restaría dinero.
Pero no, pero es importante eso que dices. La situación, o sea, la realidad sería, ¿nos podemos permitir, porque a lo mejor sí, y es probable, nos podemos permitir que el fútbol español, ese sobre todo, los grandes, ya podéis dividir la cifra, lo que se llevan los cuatro, que no son los cuatro iguales, hay que decir la
normal
verdad, porque uno van por un rango de lo que ingresan por televisión, ¿vale? Y en relación a los otros, pues estamos hablando de que a lo mejor un equipo de segunda ref pues se lleva, no sé, pues una cantidad como 160.000 euros de ese torneo, de los cuales hay 96 en España. Uno de tercera ref pues se lleva a lo mejor 40.000 euros, que hay 486 equipos en España. Y los 40 de primera ref pues se llevan, sí, algo más de a lo mejor 200.000 euros, ¿no? Por lo tanto, a ver, pero es posible decir, oye, pues a lo mejor sin ese ingreso, que a lo mejor en algún momento va a pasar. De momento no pasa, porque tenemos el contrato.
Sí, veremos cuando se juegue el Mundial de Arabia Saudí, si a Arabia Saudí le sigue interesando que vayan ahí.
Exactamente. Entonces,
clubes
europeos. Pero este debate es un debate bonito, es un debate que yo no lo quiero tratar porque sea pasional, en el sentido de que, oye, yo creo, es que me gusta escuchar y decir, oye, hay argumentos para una cosa y también hay argumentos un poco para lo contrario.
Bueno, hay argumentos que todo el deporte, no solo, es verdad que parece que se pone siempre, yo siempre lo he dicho, mucho más el foco en el fútbol, pero que todo el deporte mundial ha sucumbido al dinero del Golfo Pérsico. Esto es así, además, nos guste más o menos. Y no solo el deporte. Lo cual yo no lo justifico. O sea, a mí me gustaría que la Supercopa de España fuera en España. Pero entiendo que va a la Fórmula 1, va al gol, va al tenis, nunca pasa nada. Y si va a la Federación, pues parece que sí que pasa más. O si va el fútbol español.
No,
porque, entre otras cosas, es el nuestro. Por eso nos preocupa más. Los otros nos preocupan menos.
Arabia Saudí, sin ir más lejos, ¿no? Que ahora van, dentro de unos días verán un acuerdo importante de la Federación Española, participa también de una gran empresa como es Telefónica, ¿no? Por ejemplo, entrando en el ámbito ya comercial.
¿Un acuerdo de la Federación con Arabia Saudí?
No. Digo, un acuerdo que tiene algo que ver con eso, pero no es con Arabia Saudí. Pero vamos, acuerdos importantes en el sentido de que estamos llegando a, por primera vez, yo creo que este año vamos a batir el récord histórico de ingresos de patrocinios de la Federación, que superaremos los 100 millones de euros de ingresos de patrocinios en la Federación Española.
Bueno, ya veremos si...
Y cambiamos de asunto, sí.
No, simplemente iba a decir que ya veremos si la Supercopa del año que viene se puede jugar en Arabia Saudí, porque según está Donald Trump, cualquiera sabe cuál será el escenario. Mi pregunta es, no, usted se va bien con Infantino, supongo, ¿no?
Sí.
¿No cree que lo mismo es un momento de decirle a Infantino que el premio FIFA de la paz a Donald Trump se podría revocar, dadas las circunstancias?
No, yo estaba allí además en Washington cuando...
Bueno, ¿cuándo se lo dieron?
Sí, claro, estaba yo.
Ah, claro, ahí. Era el sorteo.
Estábamos allí. Pero a ver, esto tendría un largo debate, ¿no? porque también... A ver, hay cosas que sin embargo han pasado, porque yo soy, como saben, gallego y tengo muchas... centenares de familiares y de amigos en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Donde han, bueno, y Venezuela se está, bueno, de alguna manera intentando, yo creo que volviendo a la normalidad, alguien que pensaba que eso iba y sería muy difícil, llevan 26 años con una represión terrible y demás, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto lleva consigo pues muchísimas cosas que tal. Pasa que unas cosas traen lo bueno y, bueno, viene algo de lo malo también en medio. Entonces ya, ahí hay que administrar estas cosas.
Vamos a hablar del Mundial 2030, que están aquí los miembros de la FIFA, pero ¿no le parece vergonzoso que Infantino le dé el premio de la paz a Donald Trump?
Pero no era el premio de la paz, era un premio que se creó allí o algo así, además se puso la medalla también, ¿no?
O sea, no es necesario hacer el ridículo, sinceramente, para que te den el Mundial en Estados Unidos. 2030, están aquí ya los miembros de la FIFA, que van a estar esta semana y la que viene, supervisando un poco cómo van las instalaciones, cómo van los estadios. Lo que no está decidido todavía es la final, ni mucho menos. Eso todavía queda para saber. Porque España, no sé si tiene un competidor real en Marruecos. ¿Marruecos de verdad le ha dicho a la FIFA la final la queremos nosotros? Porque usted dijo hace no demasiado, sí, la final va a ser aquí.
A ver, no sé, ya vuelvo a reiterar, no se entiende que España no sea el lugar elegido para esa final, ¿no? Pero ese partido, vamos a ir partido a partido, ese partido aún falta. Porque yo tengo bastantes problemas antes en relación a eso que estabas comentando. Sí. Teníamos 11 sedes preseleccionadas, tenemos 10, y a ver lo que pasa. Y por lo tanto ya tenemos bastante con eso, porque hay que solucionar este tema, porque creo que es importante que España tiene el 55% de peso de la organización de este Mundial, con Marruecos y Portugal, y por lo tanto hay muchas cosas que definir. Por eso están estos señores aquí, que yo lo recibiré mañana aquí en Madrid, y vamos a hablar un poco de cómo están las cosas, y aunque la última palabra, es verdad, la tiene FIFA, efectos de lo que va a ser la coordinación definitiva y el número de sedes, ¿no? Ahora mismo Estados Unidos, Canadá y México tienen para 48 selecciones 16 sedes. Nosotros en su momento han elegido entre los tres países, Marruecos, Portugal y España, 20. Pero bueno, hay problemas en España con algunas ciudades preseleccionadas. Sí. Hay algunos problemas en Portugal con algunas preseleccionadas también.
Marruecos, ¿con cuáles en España?
Marruecos también tiene algún problema. Un problema, me refiero, menor, porque allí pues todos son obras nuevas y por lo tanto van de manera más rápida. Y en España, pues ahí puede haber problemas, ¿no? Vamos a escuchar lo que nos dice los miembros de FIFA durante esta semana y la semana próxima, y ahí veremos si algunas no cumplen o algunas que...
¿Cuál cree usted que está en peligro?
No,
¿Coruña?
A ver, Coruña tiene las circunstancias que tenía unos deberes como alguna otra, y esos deberes no se han hecho, ¿no? Y por lo tanto, la situación no, por lo que veo, no está fácil, ¿no? Y después también se abre el debate este, si deberíamos ir a visitar las dos que están ahí a la puerta para poder entrar, pero es que no es competencia nuestra, porque esta gente no los dirijo yo, los de FIFA vienen en base a lo que se aprobó en su momento, en el año 24, yo no estaba como presidente, un bitbook, que es un libro con la candidatura, ¿no? Incluye todas las ciudades que son precandidatas ya, incluye los capacidad hotelera de cada sitio, las infraestructuras sanitarias, aeroportuarias, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese libro yo no lo puedo cambiar, no tengo potestad. Entonces, estos señores vienen porque le hemos reclamado, que algunas ciudades están preguntando para tomar nota de las circunstancias de lo que está pasando y tal, y vienen aquí y que lo quieren ver in situ, ¿no? Y por lo tanto están en esas 10. Nos queda Málaga fuera porque ha renunciado Málaga a esa importante inversión que iban a hacer allí.
Hay dos ciudades, como usted comenta, que quieren formar parte de esa lista, que son Vigo y Valencia. Usted ha repetido más de una ocasión que en su cabeza no está un Mundial 2030 sin Valencia.
A ver, es que Valencia va a tener, y de hecho las obras las están viendo ahora, si las seguimos vía en redes o incluso propio club, va a tener el estadio más moderno del fútbol español para ese Mundial, que va a ser un estadio de 70.044 espectadores. Creo que, ¿por qué no entró en su momento? Creo que porque había problemas entre la propiedad del campo, en este caso que era Peter Lim, quiero recordar, y el ayuntamiento. Finalmente esos problemas ya se han solucionado y, por lo tanto, FIFA pues tiene la capacidad de decidir. Pero, ante eso yo creo que no le deberían surgir muchas dudas, ¿no? Igual que el caso de Vigo, porque el alcalde traslada que tiene muchísimo interés y a mí me parece bien, pero, dentro de las 11 candidatas no estaba porque no la eligieron en su momento. No es que yo tuviera ninguna participación en ese tema, que yo, no estaba como presidente, pero están ahí a las puertas. Vigo ahora mismo va, cuando lo acabe, que será dentro de un año y pico, la última grada, pues va a tener 30.000 espectadores, por lo que nos dice el alcalde, y aquí se exigen 43.000. Hace falta poner 13.000 espectadores más en ese estadio, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver si esas circunstancias se dan, pero yo creo que pueden ser dos ciudades para que puedan optar a poder estar ahí.
pero tienen dos vías diferentes de trabajo, al menos yo percibo como periodista. Valencia, no sé qué está haciendo, pero yo supongo que tendrá formas de llegar a la FIFA para decirles, tenemos este campo, si ustedes quieren venir, algún día pueden venir a verlo. Y Vigo es más de venir, hablar con ustedes, quejarse, nos echaron de la lista, venir a los medios y decir que, poco más, Rafael Uzán no quiere que Vigo sea sede. Si no lo he escuchado literalmente a Abel Caballero, es muy parecida la frase.
Sí, seguro que fue así literal, ya te digo yo.
Entonces
o peor.
Pero son dos vías
distintas. Bueno, alguna peor, sí.
Pero digo, la vía que elige Vigo hace más difícil ser sede, el ir más a la guerra que al acuerdo.
Yo creo que sí, porque al final esto no va de que yo decido desde este lado, ¿no? Quien decide es precisamente la FIFA, ¿no? Y a la FIFA la bronca yo creo que no le va a gustar mucho que estemos en bronca con este tema y por lo tanto yo creo que lo de Vigo es más una invitación a la confusión. Porque en totum revolutum, si me lo dan, me crean un problema. Si no me lo dan, yo he reivindicado que me lo dieran y ellos son los culpables de no dármelo, ¿no? Por lo tanto, es un tema de política, yo creo. Él y yo somos... bueno, pues él dice que es rival conmigo. Yo dije, pero yo llevo 11 años y ya no estoy en política. Por lo tanto, pasa que él quiere sacar algún rédito político de esta situación y está jugando con este tema. Yo creo que había que jugar desde la claridad en el sentido de decir, bueno, parece que él quiere serlo. Él quiere, no, quiere la ciudad. No sé si quiere la ciudad, pero bueno, por lo menos su máximo responsable sí pretende que esa ciudad sea candidata y ojalá lo pueda ser. Porque además fue Mundial 82, tanto ella como La Coruña fueron también participantes del Mundial 82, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver finalmente qué pasa, pero tenemos recámara, si es como diría, hay sitio, hay en el banquillo para poner como relevo, ¿no? De las dos ciudades, o si se cae alguna, pues de las dos que puedan caerse.
¿Ha dicho alguna con problemas, además de Coruña, San Sebastián?
Bueno, San Sebastián había un problema ahí que nos mandaron un escrito los vecinos que no quieren y alguna problemática más de ese entorno. Pero yo estuve allí, por cierto, en el partido del otro día de la Real con el Athletic Club de Bilbao. Sí. Y la verdad es que el estadio está fenomenal. Había estado dos veces antes, ya hace un tiempo, desde que se ha dado la última reforma, y el estadio está fenomenal. Ahora, llega la capacidad...
Es un tema vecinal.
Bueno, los vecinos protestaron por eso y alguna cosa más que ahora no recuerdo, nos lo dirán ahora cuando vengan los de FIFA y tal. Porque bueno, todos los estadios es verdad que necesitan un ajuste de cosas, ¿no? Incluso desde el Bernabéu a muchos necesitan de la exigencia que ellos trasladan, ¿no? Supongo que todas esas exigencias esas serán, desde todo el punto de vista, negociables.
Sí. Pero yo percibo, conociéndolo un poco, que ustedes leen el informe que se presentó y dice, si es que hay gente que se ha pasado el corte y lo pasaba muy justo. O sea, que hay puntos que ya no cumplen de primeras, que cuando venga la FIFA se van a dar cuenta simplemente leyendo la primera página que hay gente que ha pasado el corte sacando un 5 raspado o un 4,5. ¿Es correcto la interpretación?
Sí, a ver, es verdad que, bueno, esto ya sabéis que tuvo una polémica en su momento y demás, pero bueno, ahora ya no hay nada que hacer, porque de aquella, es verdad que la Federación vivió momentos un poco así convulsos durante precisamente la toma de decisión con relación a las sedes del Mundial, y de ahí que, bueno, pues en ese momento pues hubo un vacío, y esos vacíos al final de decisión pues crean algún que otro problema, ¿no? Y el problema pues vinieron derivados de eso y bueno, por lo tanto nos encontramos ahora con este tema que hay que sacar para adelante, porque para España y para la Federación Española en sí es un tema capital de hacer el mejor mundial de la historia. Es el mundial del centenario, se cumplen casi 50 años del mundial celebrado en 1982, cuando llegue este mundial del 30, y por lo tanto tenemos que trasladar al mundo que somos capaces de hacer el mejor mundial de la historia.
Por supuesto.
Oiga, presidente, ¿y a esta gente de la FIFA se les trata como, qué sé yo, como cuando bienvenido Mr. Massa, se les lleva al Museo del Prado, se les lleva a comer a Lucio?
No.
Lo digo porque a lo mejor hay sedes que para ganar una puntuación mejor intentan tratar a estos señores de la FIFA de una determinada manera. ¿Cómo es esto?
No.
Son unos jueces
pues
estrictos.
Pues entonces ahí Galicia suma muchos puntos.
Claro, creo que no es lo mismo.
Hombre, Galicia, un buen vino, Albariño,
un pulpo,
un Rías Baixas, un Ribeiro, un Godello, cualquiera de esos, y un buen marisco, ya medianamente arreglamos en la situación, si fuera por esas vías.
Ya lo está pensando Abel Caballero ahora mismo.
Sí, yo ya había estado con ellos cuando vinieron aquí en otra ocasión, no era presidente, pero estaba en Galicia, porque invitaban a participar a la Federación Gallega en su momento, y tal, y vienen con una metodología, además, son yo creo que eran 10 o algo así, y son de distintas latitudes del mundo. Una es de Sudáfrica, el otro es de Indonesia, de Australia, de Alemania, creo que hay algún sudamericano también. O sea que son, bueno, pues técnicos que tienen de alguna manera una finalidad, que es cada uno en su apartado, uno en el apartado de estadios, otro en infraestructuras viarias, otro en aeroportuarias, otro en hoteles, cada uno trae un apartado y un cometido.
Y va puntuando cada uno lo suyo.
Exactamente, y por lo tanto, vamos a ver finalmente qué pasa.
Déjame, en 10 segundos, que hacemos una pausa y seguimos ya para hablar de los árbitros, en 10 segundos, ¿va a ser Madrid la sede de la final del Mundial?
En el Bitbook, libro famoso ese que se llama, aparecen tres lugares muy importantes. Bernabéu, Espai Barça, que se llama, ¿no? Y Casablanca.
Pausa y seguimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.